Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día martes 4 de mayo del año 2021. Junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra iniciamos la nueva edición de Hablemos en Off.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien. Hola, May the 4th.
Me alegró el día...
May the 4th.
Tenéis toda la razón, sí. Por eso. May the 4th, tenéis toda la razón, May the 4th.
Tal cual, tal cual. Hoy me alegró el día la José cuando recordó al final de los titulares que hoy es día de Champions. Y día de semi de Champions, esos partidos que son...
Ah, yo pensé que tú querías olvidar el fútbol este fin de semana.
No, para nada.
No tengo nada.
Nada que olvidar. Me voy a sumar tampoco aquí a las barras, a los que quieren desestabilizar al tricampeón, que hay que sacar a los entrenadores. Yo soy
ni un respeto por las instituciones, hoy en día.
Y se respeta el proceso. Claro. Cada 4 años hay elecciones y salen los presidentes. Los presidentes no caen, a los técnicos no, porque pierden, se les saca. Bueno, pero hay Champions.
Oye, y la Champions es una institución que, sin embargo, sí sobrevivió, ¿verdad?
Sí, pues que estuvo.
A pesar del intento, de golpe que hubo.
Oye, a propósito de eso, hubo mucha cobertura de los incidentes en el estadio del Manchester.
Claro.
El fin de semana.
Y suspendieron, ¿no? Se complicaron un rato.
No tuve idea, en serio. Sí, lo que demuestra no, que no. Es que estaba en clase, debo admitir que estaba en clase el fin de semana, entonces
y
estaba
ahí tú como... eres otra persona.
Oye. Me sumerjo en un mundo de Excel. Sí. Muy intenso.
Conozco la sensación. Oye, a propósito de cosas que llaman la atención, son impresionantes las imágenes del metro de Ciudad de México, ¿eh? Porque lo que se desplomó es algo parecido a lo que uno ve ahí sobre Vicuña Maquena.
Pensé lo mismo, esos pasos.
Sobre, o eventualmente a otra escala, digamos, el paso sobre el paso Vespucio Apoquindo, digamos. Y efectivamente en un tramo bien corto se colapsa, se rompe una traba, un trabe es la versión que dan el metro. Aparentemente se descarta la existencia del choque de un vehículo ahora, o que habría habido un choque de vehículo antes, pero básicamente fue una falla de material, y las imágenes son bien impresionantes. Era un convoy relativamente corto, aparentemente, y se produce una es bien impresionante lo que ocurre ahí. Me llamó la atención, y 23 muertos es una cifra bien terrible.
Oye, en otro tono, pero yo creo que no hay quien no haya abierto los diarios hoy día que no se haya fijado en esa noticia, que es la separación de Bill y Melinda Gates. Sí. Yo decía, ¿qué otra pareja que se separara aparecería en la portada de prácticamente todos los diarios en todos los rincones del mundo?
Around the world. Claro.
Meghan y
Harry. ¿Quién podría ser,
Harry.
En serio?
Meghan y Harry.
Hoy en día Meghan y Harry. Sí, Meghan y Harry aparecen.
Ahora, pero es bien curioso, porque estáis hablando de dos millonarios, sí. O sea, gente que teóricamente...
Claro.
Lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay un montón de gente en el mundo que está hoy día muy preocupado, básicamente porque la fundación Bill y Melinda Gates es proveedora de recursos para una cantidad de ONGs de las cosas más variadas, desde los antitabaco hasta el calentamiento global.
El saneamiento de aguas en África, vacunas.
Entonces hay varios que están preguntando, y probablemente hay harta gente que dice, ¿cómo voy ahí? ¿Y cómo voy ahí? ¿Cómo yo voy ahí en el tema?
No solo ministro.
Te pasaste.
No, pero en serio, pero sí es complicado.
No, porque a propósito de instituciones, por Nico, porque ellos de partida han dicho que eso seguirá funcionando igual y van a seguir trabajando ambos en la fundación. Y además esa es una fundación.
Y la fundación, perdona, no ya tiene un montón de lucas, la fundación tiene lucas adentro.
Y no solo de ellos.
Está financiado.
Por ejemplo, la plata de Warren Buffett. Warren Buffett les ha puesto muchísima parte de su fortuna ahí, porque ellos ya tienen un buen entramado institucional para administrar la filantropía para estos millonarios. Entonces, yo creo que eso no corre. A lo mejor los almuerzos del domingo corren algún riesgo.
Hay 40, por lo menos 40 mil millones que ya están, de dólares que están adentro de la fundación. Ahora, ellos tienen muchísimo más dinero, se calcula en 124 billones de dólares. Sí. Es la cuarta familia más rica del mundo. O persona, o no sé, pareja en este caso, pero claro, lo que destaca es el trabajo de filantropía y cómo, además en temas difíciles, ¿verdad? En salud, ellos han sido de los primeros, además, en invertir en la pandemia, en todo el desarrollo de las vacunas, en la iniciativa COVAX, personas sí. muy, muy influyentes, y que han hecho trabajo con malaria, con sanitización del agua, con derechos de las mujeres. La verdad es que son notables ellos, y fueron de los primeros que, además, hasta donde se sabe, paga todos sus impuestos, lo que no está de más. No se van a paraíso. Estoy pensando en Jeff Bezos, ¿sabes qué?
Porque le sucedió lo mismo hace 2 años.
Claro, que pasó lo mismo hace 2 años. Su mujer, exmujer, ahora la Mackenzie Bezos, dijo, yo voy a donar todo, yo no me voy a quedar con nada. Y ha ido entregando un montón de plata. En cambio, Amazon, claro, súper exitoso, increíble, un negocio espectacular que ha transformado la vida de millones de personas. Hoy día estaba leyendo en el diario, sigue pasando, la mitad de los países del negocio en Europa lo declaran Luxemburgo, donde tiene puras pérdidas. Entonces, es un chiste lo que paga. Bueno, en todo caso Bill Gates ya casi no tiene nada de plata, casi no tiene participación en Microsoft, creo que un 1%, se alejó de la empresa hace un buen tiempo, y por influencia de su mujer, ahora ex mujer, está dedicado fundamentalmente al trabajo filantrópico. Y ¿se podrá seguir colaborando cuando tú te separas? Dicen que ya no pueden crecer juntos como pareja, pero que van a seguir trabajando.
¿Cuántos cientos de casos de familias, de parejas que se divorcian, pueden seguir viviendo una vida totalmente civilizada, con manteniendo las cosas que tienen en conjunto? Y no.
Bueno, sobre todo a esa edad, ¿no?
A esa edad, con unos hijos grandes, no creo que nada esté en riesgo, insisto, salvo el almuerzo del domingo.
Por lo que leí ayer es un poquito más, pero bueno, vamos cómo se desarrolla.
Depende de lo que comas en el almuerzo.
A lo mejor están peleados por el mueble que había en el pasillo, no tengo idea. A lo mejor que lo compraron juntos cuando eran no sé qué, pero
en fin. Bueno, y lo último que iba a decir vamos a pasar a otro tema, pero lo último que iba a decir, que me acordé que no dije de Jeff Bezos, es que creo que es el único de los megamillonarios que no hizo el compromiso junto con Warren Buffett de donar la mitad de su plata. Por lo menos. ¿Para qué quieres tanta plata? En fin, eso he dicho.
8:13. Don Matías.
Sí, caballero. Oye, ayer el gobierno entregó su parte en esta mesa de conversación que están teniendo de los mínimos, la mesa de los mínimos, ¿eh? Y parte fundamental o troncal de esos mínimos es la renta básica universal. Que por renta básica universal es importante ponerle el apellido de emergencia, aunque no se le pone, porque renta básica universal es una tendencia que viene hace mucho rato discutiéndose, con la posibilidad, antes de la pandemia, como una política en general de que los países pudieran entregar rentas básicas a las personas como forma de establecer un piso a todos los ciudadanos, naturalmente con otras políticas tributarias, pero hacer un modelo totalmente distinto. No se refiere a eso, pese a que algunos tengan en la cabeza que aprovechar este piloto, entre comillas, para establecer en Chile esta renta básica universal para siempre, para un porcentaje de personas, más allá de la pandemia. Alguien podrá sacar cuentas y proyectarlo a futuro, pero de lo que estamos hablando en concreto es una renta básica universal por 3 meses y que no haga ninguna alusión a detalles o a requisitos. Y de detalles o requisitos tienen que ver, por ejemplo, que el más importante, que hayan bajado sus ingresos en este periodo. No, No tiene que ver. Si alguna, solo basta estar en el registro social de hogares, y dicho lo anterior, hay que agregar que todos se pueden inscribir en el registro social de hogares. Hay que hacerlo en las páginas que tiene el gobierno, que tiene los distintos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, o ir a Chile Atiende, si es que hay gente que no tiene manejo en la tecnología, y poder acceder a estos primeros tres meses de 100,000 pesos por persona en estas familias, y que se suman, no que se complementan, por ejemplo, a los bonos de clase media o, por ejemplo, al ingreso familiar de emergencia. Entonces, esta renta básica para es abril,
perdón,
mayo...
Perdón, tú dices que se está negociando que la llamada renta básica universal de emergencia sea adicional,
sí,
al IFE.
Sí, señor. Eso me lo confirmó, me lo corroboró anoche, antes de las 12 de la noche, el diputado Diego Paulsen, que es presidente de la Cámara de Diputados, con quien conversé en vía pública, y dijo que es exactamente, se suman a los ingresos, que de las otras ayudas. Sí, a mí también me sorprendió.
¿Incluyendo el IFE?
Se lo pregunté Sí, se lo pregunté por eso. Son 2.300 millones de dólares mensuales por estos tres meses.
¿Qué?
O 2.100, algo así. Daba 6.500 aproximadamente, 1.500 millones de dólares.
Pero eso es considerando el IFE.
Buena pregunta. No le hice la pregunta si el costo, yo tengo la sensación que me quedó del ingreso de la renta básica universal. Es lo que me señaló anoche, por eso quería ponerlo aquí sobre la mesa, porque me llamó mucho la atención que eso sí que, por tres meses de emergencia, pero eso sí que es básica, universal, para salir de un atolladero. Son 15 millones y medio de personas, ¿eh? 15 millones y medio de personas aproximadamente a las que puede llegar. Esa es la propuesta que les hizo llegar el gobierno ayer.
Ah, es la del gobierno.
Sí, pues. Esa es la
pregunta. No se dejaron nada negociar.
Eso es lo que entregó el gobierno. Porque ayer el gobierno le entregaba. ¿Te acuerdas que entre el domingo, sí, y el lunes era re difícil sacarle la idea? Porque la gente decía, los que estaban negociando, no queremos adelantar nada mientras, porque se juntaron el domingo en la tarde, hasta como las 8, hasta como las 9 de la noche, estuvieron en La Moneda, o sea, vía Zoom, con la presidenta del Senado, Yasna Provost, estaba Diego Paulsen desde Concepción, ella desde el norte, los ministros en La Moneda, no estaba el presidente Piñera en esa entrevista, y no querían entregar prenda alguna porque quedaron comprometidos para ayer lunes, en horas de la tarde, hacer llegar la propuesta del gobierno. Y la propuesta, entre otras, es esa, que creo que es lo fundamental para poder destrabar el cuarto retiro y poder destrabar esta conversación. Más allá de las cosas institucionales y de otros aspectos que va a tener esta negociación, que tiene más patas que el troncal de la renta básica.
Impresionante. Estoy impresionadísima.
Yo también estoy impresionado. Por eso se los quería compartir hoy día.
Yo me quedé speechless.
Me quedé sin tema. ¿Puedo mirar la pausa?
No, claro, habrá unos comerciales por ahí, porque...
Perdón, es para el 100% además de los que están en la...
¿Cómo poner monito animado, como para el plebiscito?
Claro, ahora, hay un problema con el acceso al registro social de hogares. Yo creo que ahí por ese lado se las van a torpedear, porque no está todo el mundo en el registro social de hogares. Ahora, ayer ya se aprobó este conversando...
Claro, así que puedes postular, por el COVID está lento el trámite, y claro, el senador Carlos Montes estaba haciendo declaraciones respecto de que tenía que regularizarse, cómo la gente podía ingresar al registro social de hogares, aquellos que no estaban. Ahora, yo estuve revisando cómo entras al registro social de hogares, y claro, cualquiera puede estar. Lo que pasa es que... tú no vas a postular al registro social de hogares si sabes que no vas a recibir ningún beneficio porque económicamente no te corresponde, ¿verdad? Por las políticas de focalización.
Claro.
Pero si ahora te están diciendo que cualquiera que esté en el registro social de hogares recibe 100 lucas por persona, o dependiendo de cómo si va a ser 100, o va a ser línea de la pobreza, o va a ser lo que se negocie, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si el gobierno está poniendo arriba de la mesa 100% del registro social de hogares, hoy está en 80, ¿verdad? Para un monto de 100,000 pesos por persona.
Claro, y ayer ya nos probaste con Rodrigo Álvarez, hablaba del 90.
Ya, ponte que sumes a el 100%. Y más gente pueda querer entrar al registro social porque significa que puedes recibir más plata, o una plata que no tenías contemplada por tres meses. ¿Y qué más van? Y lo que tú dices, ¿qué dejaría el gobierno sobre la mesa para conversar, para negociar? Lo encuentro
O sea, no sé, no. Me deja. O sea, yo creo que es un gran comentario decir que nos quedamos sin palabras. O sea, de verdad, porque no sé qué estaría dejando si eso es el alcance. Ahora, hay varios elementos ahí. Uno de ellos, Matías, te decían que era por 3 meses, ¿no?
Sí, y es retroactivo, porque entiendo que es abril, mayo y junio. Abril, mayo y junio, perfecto. Me parece. Algunos querían hasta septiembre, pero son 3 meses por ahora.
Son 3 meses, claro. Sí. Lo que pasa, bueno, probablemente ahí puede venir el punto más complejo de negociación, porque en el fondo, si bien la presidenta del Senado le agregó el apellido de emergencia en su minuto, después de que ella hablaba del ingreso básico universal, pero hay muchos, y entiendo que el proyecto del Frente Amplio, ese es un proyecto que no es con límite en el tiempo.
No, ellos quieren establecerlo como una política de largo plazo, como una política país.
Claro, entonces, y en ese sentido, si nosotros pensamos que va a costar, tú me decís, del orden de 2.000 millones de dólares sí. mensuales, o sea, estamos hablando de 24.000 millones de dólares al año, si es que se convirtiera en permanente. Y ojo con los transitorios, ¿eh? Nosotros recordábamos la semana pasada o antepasada, ya no me acuerdo, el impuesto específico a los combustibles se originó como una forma de reconstruir las carreteras luego del terremoto del 85.
Ellos están planteando una renta básica universal de emergencia, ¿ya? O sea, de hecho el hashtag de Jackson es renta básica emergencia universal, ¿ya? No, no están planteando que desde ahora
ya... Esta pasada, ya, claro. Que es un piloto,
independiente que desde el año, no sé, desde...
No, claro, pero lo están pidiendo desde antes del 18 de octubre, lo estaban pidiendo.
El punto es que esto le lleva también, que otra patada de la negociación que está en pleno, tiene que ver con una reestructuración tributaria, exenciones y eventualmente aportes de algún sector, también podrá ser de manera de emergencia, algún sector de la población, el sector más pudiente, no sé qué porcentaje, ni qué porcentaje de la población, ni qué porcentaje extra de un pago de emergencia. Pero las exenciones, y eso sí que podría ser, a propósito de pilotos para el largo plazo, podría ser una gran... O sea, si tú vas a poder dar estos 2.000 o este aporte para todas las personas que están en el registro social de hogares, que tenga este tremendo costo, y si tú vas a lograr sacar como país un acuerdo para poder optimizar el sistema de exenciones que tenemos, que sabemos que siempre es muy difícil de negociar, es una buena ganancia de largo plazo, si es que eso queda. Ahora vamos a ver a cuáles le entran y con cuáles hay piso político para entrarles. Sabemos que esto es política. Sí. Es política, anda tú los camioneros, anda tú el diésel, en fin.
No, presunta. O sea, lo del diésel es inentrable. La presunta, probablemente, la renta presunta, que no sé cuánto rinde, por ahí tengo el informe, pero mira lo que pasó en Colombia, por ejemplo. Lo que pasó en Colombia. Uno de los temas que se planteaba era un ingreso familiar, era un ingreso garantizado a cambio de aumentar la base tributaria.
Claro, pero la base tributaria era bien baja. Yo hice el cálculo hoy día en la mañana. Era
$600, ¿no?
$663. Son como 500.000 pesos para que empezaran a pagar los impuestos. Ah, en un país donde el mínimo son $234. Claro.
$234, sí. Sí, bueno, pero esa discusión, por ejemplo, que es, o sea, lo más recaudador es apretar los tramos. O sea,
sería como $1.000.000 de pesos, estaba pensando el equivalente al sueldo mínimo en Chile, como $1.000.000 de pesos empezar a pagar impuestos.
Claro, en Chile por $1.000.000 de pesos prácticamente no se paga impuesto, ¿no? O sea, por ese tramo se paga en torno al 2.5, pero va lo mismo, pero el punto
claro,
es...
no sé, pues hay un 7... Sí, como el 2.5, sí.
2.5, sí. Sí, es como el 2.5.
Le acabo de escribir, porque ustedes los vi tan estupefactos que le pregunté, aproveché mientras ustedes hablaban de escribirle un WhatsApp al diputado, Paulsen, y me lo ratifica, que efectivamente se suman los aportes. Se suman los aportes.
Ok.
Ok.
Yo dudé de mí, no ustedes. Yo dudé.
Bueno, lo que después me parece fantástico. Buenísimo, porque creo que es una ventana para una buena conversación con la oposición por parte del gobierno, pero es inevitable que uno diga, tenían la plata.
Bueno,
creo que más de un parlamentario se va a ir
claro. En eso. Ahora, si el punto práctico es si la tuya y dos más. si ese es si el riesgo que esto se tranque, porque bueno, si podían esto, pues más, entonces démosle por más y al también, final del día claro, no haya nada. Y eso, sí, eso es peligroso. 8:24. Oye, se empieza a hablar, ayer Israel se habló de la variante chilena. Ojo, de la variante chilena del COVID. Ojo que de la variante chilena se viene hablando hace un rato, por ejemplo, en Argentina. Hace rato que viene hablando de la variante chilena. Y esta se había convertido en la variante andina. Va a decir la variante Chile-Perú. De hecho, hay un estudio de la Universidad, no sé si es Católica del Perú, de la Universidad del Perú, que encabeza Pablo Tsukuyama, que identificó esta nueva variante, que es, según me decía un experto la semana pasada, es un sublinaje del B111. Por PCR, por ejemplo, no se distingue de la P1, entonces no se sabe si tiene claridad o frecuencia en Chile, digamos. Pero básicamente, más que hablar de la variante chilena, al menos la información que yo tengo, es que eventualmente habría que hablar de una variante andina, si es que esto existiera. ¿Ah? Y sería una variante que se habría producido entre Chile y Perú, y que todavía no se sabe si es más letal o si es más contagiosa, etcétera, etcétera. Todavía no hay mucha información al respecto, y podría ser esto lo que el ministerio, la autoridad israelí haya entendido.
Sí, yo estaba leyendo la prensa peruana cuando apareció este tema, que por lo demás, desde el Instituto de Salud Pública, dijeron que no hay ningún registro en las bases de genoma, de análisis genómico, que hable en particular de una variante chilena, y tampoco los registros que utiliza Israel. Entonces están un poco sorprendidos de qué puede significar, porque también se detectó variante brasilera, que esa sabemos que ya está completamente establecida y analizada. Entonces mostraron como sorprendidos, diciendo que no tenemos una variante chilena, pero revisando prensa peruana sobre este tema, efectivamente en científicos en Perú dicen que hay una que sería C37 que se detectó en Lima, que llega por lo menos casi al 48%, dice, de los genomas que se han analizado en la ciudad. En Lima, durante el primer trimestre del año, corresponden a esta variante. Dice que es parecida a la del Reino Unido, a la de Brasil y la de Sudáfrica, y que tiene sospechas de que puede ser una combinación chileno-peruana, digamos, que no tiene certeza si se origina en Perú o se origina en Chile.
Así por eso se habla de la variante andina, pero hasta ahora lo que se dice es que es un linaje o un sublinaje, no necesariamente es una variante.
No es monarquía, no es una cosa tan fina. Un linaje un poquitito más. Oye,
es de la Universidad Cayetano Heredia del Perú.
Entre los miles de dilemas que instala el COVID, los quería dejar con uno sobre el cual estuve leyendo esta mañana. Es probable que la próxima semana en Estados Unidos se dé a conocer la decisión de permitir que se vacunen con Pfizer los adolescentes de 12 a 15 años en los Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo la prensa. Entonces la pregunta es como escrúpulos, recordemos a la Tati Pena. ¿Corresponde vacunar a la gente joven? ¿O cómo está la situación en otros países, en India, por ejemplo? Lo que debería hacer un país desarrollado es exportar esas vacunas, donar esas vacunas a quien más lo necesita. ¿O vacunar a la gente joven y evitar que el virus circule, aunque con mucha menor gravedad y probablemente asintomático, y quizás se pudiese generar una nueva variante que termine afectando a los adultos, aunque estén vacunados?
Es que tiene que haber consuelo de pino y de queso. O sea, tiene que haber instancias nacionales donde cada país tiene que cubrir a su propia población, que sería el caso, ¿no es cierto?, de Pfizer y Estados Unidos, que han tenido un récord de velocidad y de cobertura. Pero también tiene que haber instancias, lo ha dicho el propio presidente Piñera desde el principio. Luego, una de las cosas que echa de menos, dice el que se ha metido en lo de las vacunas desde el principio, es que existan instancias multilaterales o internacionales, como el caso COVAX, por ejemplo. Pero una cosa realmente bien hecha, bien estructurada, dedicada, específica de esto, de que sea capaz de ir justamente a tapar los espacios de aquellos países que no tengan la capacidad de gestionarlo. Porque esta es una de las cosas donde no te sirve, bueno, en general en nada, creo yo, no sirve ser egoísta, pero esta es una de las cosas donde ser egoísta al final es absolutamente inoficioso, porque si yo me acaparo todas las vacunas en mi casa y no le doy al del lado, bueno, resulta que me va a afectar igual a mí, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí yo creo que hay que tener una... Estamos tan encima de todo esto, recién estamos aprendiendo tantas cosas, pero a largo, mediano y largo plazo, si el mundo de las pandemias es lo que viene, como el propio Bill Gates ha dicho de alguna manera, que esta no es la primera ni la no es la última, probablemente lo que va a haber que hacer un organismos multilaterales y de cooperación para poder repartirla de tal manera estratégica de que no se nos arranque el bicho en ninguna parte. Pero mira el foco de India, el foco no solamente de muerte, del drama que significa, sino que eventualmente de variantes con esa cantidad de población, con ese hacinamiento, que es la forma de vida que muchos de ellos tienen. Entonces es muy interesante lo que está pasando allí.
Sí, ahora yo entiendo que hay un paso previo a ese dilema, que es o vacunar a los adolescentes o exportar a países pobres. ¿Cuál es determinar exactamente si lo que está pasando es que están sobrando vacunas porque ha caído la velocidad de vacunación? Me dicen que eso está produciéndose muy fuerte en los últimos días.
Parece que en Estados Unidos, perdona Nico, hay como un 40% de gente que se puso la primera vacuna, adultos,
claro, y no va.
Hay un 40% que no ha ido a ponerse la segunda.
Hay un problema ahí.
Claro, entonces ahí tiene un problema, si guardar esos stocks, etcétera. Entonces faltan un par de datos para...
Mira, pues sí, la comunicación lo es todo. En la medida que vamos nosotros leyendo noticias en este último año, hemos visto que ha habido experimentos, ya ni recuerdo exactamente dónde, que cuando se escaseaba las vacunas, se experimentó, se habló la posibilidad de poner solo la primera a más personas que la segunda a menos. Claro. Y entonces esas cosas van quedando, con la comunicación va quedando de que eso es plausible y es posible. Tú dices, sí, con una tengo, no será tanto, pero me baja mucho. Y para eso está el estudio, por ejemplo, que hizo aquí el Ministerio de Salud. El MINSAL dio exactamente cuál es la cobertura que tiene, y es notablemente, el caso por lo menos Sinovac, notablemente superior la cobertura y la protección que te da la segunda dosis después de 15 días que la segunda dosis y que la primera dosis. O sea, un escalonamiento rápido en que es importantísimo hacer las dos.
Claro, y ojo que también hay un par de elementos que están dando vuelta respecto al tema de vacunas, que hay que tener mucho cuidado. Estados Unidos nada en vacunas, eso está claro, pero el resto del mundo no. En prácticamente ninguna parte. De hecho, en China, como este es el aniversario de la Revolución China, entiendo que China está poniendo serias limitaciones a la exportación de sus vacunas porque quiere terminar de vacunar, quiere vacunar a su gente. Y la velocidad de vacunación en China no ha sido tan alta. Están todos los problemas de fabricación que ha tenido AstraZeneca, su pelea contra la Unión Europea, que amenazó con llevarla a los tribunales, inclusive. O sea, no hay tampoco una cosa que el mundo esté nadando en vacunas. Entiendo que además las cifras son en miles de millones de vacunas las que se están produciendo versus algunas decenas de millones de vacunas que eran las que se producían, o centenas de millones de vacunas que eran las que se producían normalmente. Entonces las capacidades están muy, muy tocadas.
Oye, hablemos un segundo de Chile, que uno lo dice tan fácil, pero es que está muy impresionante entrar al yomevacuno.cl y indicar que hoy día se vacunan los de 43 años. Discúlpame, no quiero ofender a nadie, pero unos mocosos. Mirando el mundo, respecto al mundo, y qué es lo que tenemos en nuestra memoria de febrero, que era para la tercera edad y para aquellas personas, para grupos de riesgo, 43 años, que además son grupos de riesgo hoy día también, lo hemos visto, ¿no es cierto? Pero estamos en 43, mañana 42, el sábado se vacunan los rezagados de 40 o más, y el lunes 10, es que esto a mí me parece súper impresionante, como que perdimos capacidad de asombro, se vacunan los de 39, martes 38, y terminan el próximo viernes 14, los de 35 años. Los de 35 años, es realmente asombroso lo de Chile, para si uno lo compara con lo que ocurre en otros países, y eso probablemente es lo que estamos viendo. ¿Vieron ustedes la caída de ayer? Tuvimos 4.800 casos, y el lunes anterior 6.000, y el lunes anterior 6.600, o sea, la caída es bien brusca, y yo creo que tiene mucho que ver, podrá antever las cuarentenas, pero sobre todo que entra fuerte, fuerte a influir ya la vacuna entre los 60 años. Fíjate que yo pasado mañana... tengo 51, ya tengo 15 días después de mi segunda dosis.
Sí, se está empezando a notar.
Pero eso no es por edad, Matías, no seas tramposo.
¿Por qué?
¿No es por periodista?
No. Yo me
vacuné aquí. Te acusé injustamente.
No. Fue un día que había sobrestock en varios vacunatorios de la región metropolitana, en 13 comunas, y llamaron, como tenían, parece que no se congelan, pero estaban sobre la mesa, digamos, e hicieron llamadas urgentes que fuera sobre 50 años, pero a mí me tocaba el día subsiguiente, o sea, me adelanté 2 días, no me deten, nos invitaron 2 días adelantados, o sea, es lo mismo. por edad, yo este sábado, con suerte, si tú vivieras en Chile, este sábado ya estarías a 15 días de tu segunda vacuna, es decir, con cobertura plena de inmunidad.
Oye, no digas la edad a la Consuelo, eso no es educado. Oye,
¿por qué no? Da lo mismo.
Es cosa, mirás cómo los lleva y yo le subiría la edad, es impresionante.
Oye, no, un solo dato, el primero de abril.
Ya. ¿Cómo anduve ahí? De primera.
O sea, te quedo debiendo, pero.
Oye, el primero de abril.
Dos programas en el verano. Eso.
El primero de abril había 159 camas UTI disponibles.
Pero ¿qué hace la viernes, boludo?
Nos quedamos pegados, perdón.
Es que estamos contentos, sí, por lo menos con esto. Sí. Qué bueno. Estás con las cifras de ocupación.
El primero de abril había 159 camas UTI disponibles. Hoy hay 231. Los ingresos netos, la media móvil semanal del primero de abril eran 45 personas. Hoy día es una persona.
Bajó, ayer era dos.
Eran dos.
Ayer era dos, hoy es uno.
50 personas.
Qué bueno.
8 de la mañana con 35 minutos. ¿Tú nos vas a contar del restaurante? Sí, cuéntanos del restaurante, Consuelo.
Ya, pero bien rápido porque...
sí, dale. No te pregunto nada.
¿Cuál es el que tenía el cartel abierto? No.
¡Ah!
No,
por favor.
No, perdón, disculpen, me confundí.
Ya. Oye, es uno de los restaurantes se llama Eleven Madison Park, es un de tres estrellas Michelin, es uno de los restaurantes más famosos de Nueva York, y estuvo cerrado toda la pandemia, y van a reabrir la segunda semana de junio, pero lo interesante es que el chef dijo, ¿saben qué? Mi vida cambió tanto, de tantas maneras. Con el COVID. Nos asociamos con una, con una ONG, le repartimos comida a la gente que no tiene comida, hicimos cajas de comida, tuve que despedir a un montón de gente del restaurante, me quedé con un equipo muy chiquitito, ayudando a la gente que no tenía que comer en Nueva York, y pensando mucho en el tipo de comida que nosotros hacemos, en cuál es la señal que enviamos, bla, 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 y ustedes van a decir, qué importa, un restaurante así como para elite, evidentemente, pero la señal que envía, se van a pasar a vegano, completamente. Un restaurante donde, no sé, pues grandes preparaciones con carne y langostas y cosas y todo, ultra sofisticado, va a seguir siendo ultra sofisticado, pero sin ningún producto animal. Y lo que dice el chef es, básicamente, Daniel Hum, o Hum, no sé, es que el COVID es una señal de que no es sostenible la manera en que vivimos en sociedad, y que, entre otras cosas, hay que cuidar los recursos, ¿verdad? Y que esa va a ser, entre otras cosas, su contribución, y que es un salto al vacío, que no tiene idea cómo le va a ir, pero que ha estado, no sé, pues trabajando con su equipo todos estos meses para hacer platos igual de ricos, pero no estamos hablando de vegetariano, vegano. O sea, leche, crema, ni un producto de lácteo, nada.
Los huevos
ni carne,
tampoco,
ni pescado, ¿no? Ni lácteo, nada, ni huevos.
Huevos tampoco, wow. ¿No?
No, pues huevos para veganos, no, pues.
¿Qué tal?
¿Cómo se cocinará?
No, bueno, veganos, ni cinturones,
sé,
ni zapatos.
O sea,
zapatos,
yo sé cómo se cocina, pero no sé cómo puedes cocinar a un nivel tres estrellas Michelin, así, y leer en Madison Park. Vegano, perdonen la ignorancia. He dicho.
8:38.
Uf, vamos.
Y parto yo, que estoy abriendo, perdón, desde aquí. Perdón. Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha y potencia tu momento OK. Full conectado. Contrata ahora tu plan móvil 100 GB por solo 9.995 pesos al mes, para siempre, contratando desde dos líneas. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Nita Rentacar tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estés donde estés, Nita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en nita.cl.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive? Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
Ya estoy ahogado de estar encerrado. Voy a salir. Total, dicen que a nosotros los jóvenes el COVID nos agarra como un resfrío nomás.
El 26% de los casos que han sido hospitalizados se encuentran entre los 18 y 49 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos 1 metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.h.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora tu plan móvil 100 GB por solo 9.995 pesos al mes para siempre, contratando desde 2 líneas. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza las solicitudes internas de tus trabajadores con el Centro de Requerimientos de Talana. Rinde gastos, pide materiales, aprueba presupuestos, canaliza tus dudas y centraliza todas las solicitudes de tus trabajadores de forma rápida y eficiente, directo desde su celular. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cata, toda mi vida he sido un emprendedor y hoy vivo un momento muy difícil.
Hola, soy Catalina Parot
candidata a gobernadora de la región metropolitana. Crearemos nuevos centros de negocios en cada provincia de la región metropolitana. Potenciaremos los programas de Capital Abeja y Capital Semilla. Y crearemos, junto a municipios, un consejo consultivo de micro, pequeña y mediana empresa para apoyar y escuchar la voz de las pymes. Vamos por el emprendimiento en la región metropolitana. Soy Cata Parot. Conoce nuestro programa en cataparot.cl.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos. Y si quieres, puedes ahorrar para los que necesites. Conoce más en consorcio.cl.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contacta en alemanasport.cl.
Con Inmobiliaria Terrafirme viven los mejores sectores de Santiago: Santa María Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar sus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando en www.afphabitat.cl o en Habitat App. Podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más. 8:46.
Y tomamos contacto con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, quien se encuentra, director para las Américas, entiendo, de Human Rights Watch. Tomamos que estás en Washington. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Efectivamente estoy en Washington.
Estamos con la Consuelo y con Matías. Consuelo, no sé si te querías empezar tú.
Sí, claro, feliz. Buenos días, gracias por tomar la llamada, José Miguel. Hay un montón de temas en la región. Veamos qué alcanzamos. Quiero partir por casa. Claro. Este requerimiento que se ha presentado escrito ante la Corte Penal Internacional para acusar a Sebastián Piñera, al presidente, de delitos de lesa humanidad en el contexto de todas las propuestas, protestas, digamos, del llamado estallido social. Por parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Fundación de Baltasar Garzón y otras instituciones. ¿Cuál es tu mirada sobre eso?
Mira, esta es una comunicación presentada por particulares a la Fiscalía de la Corte Penal. Estas comunicaciones son relativamente frecuentes ante la Fiscalía de la Corte. Por ejemplo, te doy un dato. Bolsonaro tiene, si no estoy mal, 8 comunicaciones, y nada menos porque por genocidio. Uno podrá tener todas las críticas sobre el referente al gobierno de Bolsonaro, pero yo no veo ningún esfuerzo por exterminar parte de la población. Yo creo que esta comunicación presentada contra el gobierno de Chile y varias de las autoridades encabezadas por Sebastián Piñera no tiene fundamento, porque no de acuerdo a toda la investigación que nosotros hemos realizado, si bien se han cometido violaciones a los derechos humanos, aquí no hay un ataque generalizado sistemático contra la población civil, que es un prerequisito para que estemos hablando de crímenes de lesa humanidad. Eso requiere una política deliberada de atacar y de cometer violaciones con total impunidad. Yo, al contrario, veo investigaciones en curso, algunas se han cerrado, no sé, me imagino que por falta de méritos.
Perdón, José Miguel, eso es parte del requerimiento. Los casos que se han cerrado, estiman que es denegación de justicia. O sea, ese es el argumento que da este grupo, que es más bien un grupo que ya lo describimos el otro día.
Pero en ese sentido, José Miguel, tal vez sería importante, porque tú usaste un punto que es muy bueno. Esto es una comunicación. Recordemos que no existe el canal de denuncia a la Fiscalía, a la Corte Penal Internacional. Que lo que hay es que se ponen en conocimiento situaciones, y no necesariamente a personas.
Sí, y la Fiscalía no tiene ninguna obligación de proceder con esta llamada comunicación. Es que, mira, si ustedes revisan la página web de la Fiscalía, ni siquiera van a encontrar constancia de las múltiples comunicaciones que particulares a través del mundo, alrededor del mundo, presentan contra gobiernos que los consideran violadores de derechos humanos o que han cometido crímenes tan graves como los que conoce la Corte. Yo creo que, insisto, acá no hay méritos, porque no veo crímenes de lesa humanidad. Me parece que hay otro tipo de motivaciones, pero no es un proceso que tenga ni sustento jurídico ni futuro.
Ni siquiera existencia, ¿no?
Pero es que para que la Corte pueda y para que la Fiscalía pueda reclamar jurisdicción y sostener que tiene la autoridad como para iniciar un examen preliminar, tiene que haber prima facie, en principio, los elementos que configuran crímenes de lesa humanidad. Si no hay esos elementos, y, insisto, acá yo no veo un ataque generalizado sistemático. Claro.
Pero es que hay un punto ahí, porque es que aquí la comunicación de prensa fue que se había presentado un requerimiento y que la Corte Penal Internacional estaba tramitando una causa en contra de Sebastián Piñera y otras instituciones, y otras personas e instituciones. Y eso es completamente falso, ¿no?
Oye, perdona, déjame hacer una precisión. No, se planteó que se acusa al presidente Piñera ante la CPI por crímenes de lesa humanidad. Una acusación. Ese era como el término.
Sí, pero no es una acusación.
Pero seamos claros. Esta es una mera comunicación de acuerdo al artículo 15 del estatuto. Esto está contemplado allí. No es que se hayan inventado este procedimiento. Existe la posibilidad mañana. Hay acusaciones contra Evo Morales. En fin, esto, insisto, no es inusual. Es una comunicación que uno presenta a la Fiscalía, ni siquiera a la Corte Penal, a la Fiscalía. Y será la Fiscalía la que puede tomar o no, digamos, esa comunicación y empezar a examinar. Pero la verdad es que eso no está debidamente reglamentado y la Fiscalía no tiene ninguna obligación jurídica de siquiera acusar recibo respecto a este tipo de comunicaciones.
José Miguel, entiendo que los umbrales de esta fiscalía son altísimos, los umbrales de exigencia son altísimos y aceptan o acogen muy pocos, justamente porque hay que probar realmente crímenes de lesa humanidad, genocidio, exterminio, cosas que son de un estándar escalofriante, que no se dan todos los días, afortunadamente.
Estamos hablando de circunstancias realmente únicas, ¿no? Y realmente, efectivamente, la exigencia es enorme. Y luego, si la Fiscalía decidiera abrir un examen preliminar, eso es un examen súper riguroso, muy cuidadoso, y normalmente que toma años, donde la Fiscalía está examinando y reconfirmando y reevaluando si efectivamente el Estado tiene la voluntad de investigar estos hechos, por ejemplo, o la capacidad para llegar a una determinación de responsabilidades. Mi opinión jurídica, profesional, conociendo lo que ha ocurrido en Chile, es que efectivamente se produjeron violaciones y muy graves a los derechos humanos, pero que aquí no se dan las condiciones de crímenes de lesa humanidad.
José Miguel, desde Chile estamos mirando con bastante atención porque hay ciertas similitudes en los procesos, quizás en la idiosincrasia, con Chile y con Colombia, ¿verdad? También en temas políticos de cercanía de los gobiernos. Ustedes desde la División de las Américas de Human Rights Watch han estado en el marco de todas las protestas diciendo, mándenos por favor denuncias si es que hubiese abuso policial. ¿Cómo están viendo lo que hemos visto en los últimos días en Colombia, en particular en Cali?
Muy grave. Anoche la policía aparentemente reprimió y dejó varios muertos. Estamos documentando los casos. Da la impresión que llegaron a utilizar armas letales, pero eso hay que verificarlo. Y las cifras siguen aumentando. La Defensoría del Pueblo ha hablado de por lo menos 19 causas, Naciones Unidas tiene un registro de 16 causas, las cifras de heridos y heridos graves también es muy alta. Para mí, una de las cuestiones más graves es que el presidente Duque ha decidido reforzar el trabajo de la policía con el ejército. Y eso es jugar con fuego. Eso es realmente jugar con fuego. Sí, es una irresponsabilidad muy grande del presidente utilizar al ejército, un ejército que está entrenado para el conflicto. Justamente el ejército colombiano, que ha vivido 50 años de conflicto armado, el uso de la fuerza letal es la primera opción para los soldados. Y eso puede derivar en gravísimas violaciones. Creo que es un muy serio error. Se lo hemos dicho al gobierno en todos los tonos. Ojalá que rectifiquen y que además se aseguren que la policía cumpla con los protocolos que establecidos.
Claro, pero también algo pasa que el gobierno retira la reforma que tributaria, renuncia el ministro, pero la calle sigue protestando y ahí se demuestra la inhabilidad, no sé si del sistema político o del gobierno para hacerse cargo de algo así, no es fácil.
La crisis política colombiana es muy profunda, la desilusión con el gobierno del presidente Duque afecta o compromete a muchos sectores del país. Y efectivamente esto está originalmente motivado en una reforma fiscal que implica alza en los tributos, algo que el presidente se comprometió en campaña a jamás llegar a una opción de ese tipo, y ese es su propia credibilidad la que está en juego, pero también hay problemas que han sido agravados, por supuesto, con el impacto de la pandemia.
José Miguel Bianco, un millón de gracias por estar una vez más con nosotros desde Washington. Gracias, José Miguel.
Buen día.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias.
Chao.
Chao, buenos días, gracias.
José Nicolás, que tengan un muy buen día.
Igual tú, pues. Está saliendo el sol acá.
Nos vemos.
Chao.
Carta notable antes. Nos vemos.